tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la Málaga de los años 70 y 80, cuando el acceso a la vivienda también era una prioridad para las familias, se popularizó la fórmula de las cooperativas que permitió la construcción de centenares de viviendas en barrios de la capital.
De hecho, Carretera Cádiz, Cruz Miradero, muchos de los edificios están hechos con cooperativas. Cooperativas que después desaparecen porque las cooperativas, lo que se trata es que todos metemos el hombro para hacer las viviendas, pero después llega un momento cuando ya están pagadas que están en régimen de propiedad.
Como ha contado el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, esta fue la fórmula que permitió a muchos malagueños acceder a una vivienda de la década de los 70 y 80 que funciona de la siguiente forma.
En una vivienda VP o libre, comprada con llave en mano, para que nos entendamos, la compras con ya elegida, ya con llave en mano, y esta la compras antes incluso de empezar la obra, porque tú ya te conviertes en socio, ¿no?, de la promotora, en promotor, y por lo tanto tú tienes en esa asamblea también que decidir y aprobar y dar el visto bueno al proyecto, por ejemplo, ¿no?, a cómo va a ser la vivienda, a cómo se va a distribuir.
Los cooperativistas participan y deciden en el desarrollo del proyecto de construcción y van entregando a cuenta el 20% del coste del inmueble. Una de las ventajas de esta opción es que se reducen los costes.
La fórmula cooperativa, al poner todo dinero, ahorra también los créditos bancarios. En ese sentido, efectivamente, como los cooperativistas son los que van poniendo dinero, ese pequeño 20% sirve para iniciar la obra y no tener que pedir de alguna manera crédito bancario. Es decir, que debe ahorrar costes económicos, en teoría, en el proceso, porque no tienes que pedir tanto préstamo.
Te cuento todo esto porque el modelo de cooperativa se está volviendo a poner de moda. El próximo jueves, lunes, se abrirá el plazo para aquellos que quieran formar parte de una nueva promoción de VPO en la capital mediante esta modalidad. Este proyecto contempla la construcción de 320 viviendas en Sánchez Blanca, en el conocido Distrito Z. La cooperativa la promueve Gali Vivienda, que gestionará 278 inmuebles en régimen de alquiler con opción a compra. Para poder optar a esa cooperativa es imprescindible cumplir con los requisitos para el acceso a una VPO en Málaga, donde actualmente existen 24.000 personas inscritas como demandantes en el registro municipal.
2 años de padrón en Málaga, está de alta en el ayuntamiento, en el registro municipal de demandantes, y cumplir con los ingresos máximos que te pide la normativa de la Junta de Andalucía para acceder a VPO.
Por su parte, el ayuntamiento gestionará 42 viviendas de esta promoción en régimen de alquiler con opción a compra para jóvenes. Esta nueva construcción de 320 viviendas en la capital forma parte del Plan Municipal de Vivienda presentado en 2023 y que hasta 2027 contempla la promoción de casi 9.000 viviendas en la capital, tanto de VPO como de renta libre. A día de hoy, desde el ayuntamiento aseguran que ya han superado las 5.000 viviendas promovidas y que de cara a 2027 las previsiones son mejores de lo que esperaban.
Esperamos que para 2027 no solo cumplir con esas 9.000 viviendas que eran, sino superarlas incluso, y podemos llegar incluso a las 10 o 11.000 viviendas.
El concejal de vivienda, Francisco Pomares, señala que Málaga necesita construir 1.000 viviendas al año para absorber la demanda actual, pero advierte que Málaga también tiene que trabajar en reducir el gran déficit que arrastra desde hace años.
Tenemos un déficit arrastrado, efectivamente, de casi 13.000 viviendas, lo que hace es que tenemos que recuperar ese déficit de 13.000 viviendas que tenemos, más las 1.000 viviendas que seguir construyendo al año. Con lo cual necesitaremos un periodo, calculo, de hasta 2032 para que Málaga, de alguna manera, se ponga al día, en ese sentido, en cubrir no solo la oferta que es necesaria, sino la oferta no cubierta durante los últimos 10 años.
Pues a día de hoy, según los datos del ayuntamiento, la tendencia en Málaga es ascendente. En pocos años, las licencias para la construcción de viviendas han pasado de 600 a las 3.000 actuales. Esta es una de las noticias de esta jornada de jueves, día 8 de mayo. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de las 5 de la tarde te contaré, por ejemplo, los detalles de la Noche Solidaria contra el Cáncer que se acaba de presentar. Hablaremos con Ángel Rielo, que el lunes tiene una cita con los mayores de Fuengirola. Iremos a Torrox para saber en qué consiste la fiesta que tienen preparada para este sábado. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior, con brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar de componente oeste, flojo a moderado, más intenso en la costa. Y las temperaturas, más o menos sin cambio, salvo las máximas que van a subir un poquito dentro de la provincia. Mañana esa máxima llegará a 24 grados en Málaga capital y Vélez Málaga, a 23 en Marbella, 21 en Antequera y 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Bueno, ahora mismo tenemos 2 kilómetros de retención en la A7 en San Pedro, en ambos sentidos. También otros 2 kilómetros en la A45, a la altura de los túneles de Casa Bermeja. Tenemos una obra en el carril derecho y después también hay tráfico intenso entre la Cala de Mija y Fuengirola en sentido Málaga.
Muy bien, pues muchas gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues tenemos niveles bajos de tráfico, algo más intensa la entrada por Blas Infante, como viene siendo habitual hasta ahora, y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, el resto sin complicaciones. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
Onda Cotri, Gros Dentistas, Trasteros Avilés y Centro Comercial Rosaleda, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5.37 minutos, hacemos como cada día un recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Fuengirola, donde el próximo lunes tenemos el estreno de un espectáculo de Ángel Rielo. Pero antes, paramos en Torrox, porque este sábado están preparando su fiesta de la primavera. Esto es Málaga en 103. Fiesta de la primavera que tiene un sello, me han dicho este año, como muy juvenil y con mucha actividad musical. El lema de este año, de esta fiesta, es Origen. ¿Y por qué se llama Origen? Vamos a intentar averiguarlo con el concejal de Cultura, Fiestas y Tradiciones Populares de Torrox, Salvador Escudero. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos desde el mejor clima de Europa.
Hombre, por favor, a mí me lo vas a contar. Oye, por cierto, ¿Origen por qué ese nombre de la fiesta?
Pues este año es que volvemos al origen de la fiesta joven, la fiesta de la primavera, que siempre pues se ha preparado más para la gente joven, y en este caso volvemos al origen de la zona donde comenzaban las primeras fiestas juveniles, ¿no? Que se promocionaban a través de asociaciones o entidades culturales, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Torrox en su época, y este año pues hemos vuelto a ese origen, ¿no? Vamos a la Plaza Picasso, en el casco histórico, y a partir de las 4 de la tarde pues la marcha está asegurada, así que volvemos al origen y por eso se llama así. Uh-huh.
Mucha actividad musical, he visto que hay un montón de artistas que se van a dar cita en esta fiesta, pero ¿solamente vamos a tener música en la fiesta o algo más, Alba?
Pues está previsto lo que es la fiesta en sí en plan DJs, o sea, es lo clásico, se podría decir, que demanda mucho a la gente joven, pasarlo bien, estar con los amigos, con los conocidos, con la familia, incluso, porque no solamente están los jóvenes, sino también los que se sienten jóvenes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tenemos DJs locales y DJs que vienen de lo que es la zona de la Axarquía a preparar lo que es una gran fiesta para que, bueno, pues darle ese comienzo al calorcito y al verano que casi casi lo tenemos encima.
Y si queremos tomar algún refresquito, alguna copita o comer algo, ¿qué hacemos?
Pues mira, yo te recomiendo a ti, a todos los oyentes, que si en un momento dado este sábado no trabajáis por la mañana, aunque algunos trabajamos, otros no, los que pueden, pueden venirse aquí a todo lo que es, por ejemplo, tanto el casco histórico como lo que es la costa, lo que es el Morche, Torros Costa Conejito, el Peñoncillo. Tenemos unas zonas espléndidas que, de hecho, quiero recordar que ya tenemos la tercera bandera azul en la zona de las dunas, aquí en la Carraca del Morche, donde tenemos ya una gran playa que si te da el día, oye, pues aprovecha, te vienes de playeo por la mañana, comes en algún chiringuito o algún restaurante que tenemos espectaculares, se está de lujo y además es una época buenísima porque tampoco hay masificación. Y luego, bueno, pues en el tardeo ya, si quieres subir para arriba a Torrox, te vas allí a la plaza, a la Plaza Picasso, en los Jardines Picasso, y a disfrutar de la marcha con la gente joven.
A partir de las 4 de la tarde comienza esa fiesta de la primavera, sí, y hasta las 2 de la madrugada. Cuidado que este año, sí, ha habido un bando del alcalde que no se permite lo del botellón. A ver si se va a creer la gente que va a poder llevar allí la bebida que le dé la gana.
No. Hay leyes que nos amparan para evitar el follón que se puede, bueno, ya sabes, ¿no? Que te puedes encontrar muchas basuras en muchos sitios, no merece la pena. Creo que una de las posibilidades que tú disfrutes de la fiesta de forma tranquila, de forma sin tener que dejar basureo por ahí, y ya que lo tenemos en un formato donde tienes tu propio vaso, propio de la fiesta, en un formato ecológico, para que puedas disfrutarlo bien y estés con tus amigos y ya estés dentro de la fiesta, ¿no? Propiamente dicho.
Fiesta de la primavera. Cuidadito que los del bicho y estos cantaban lo de la primavera trompetera, ya llegó. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto es otra fiesta mucho más chula, más bonita y más divertida. Y además, sobre todo, como decía el concejal al principio, vas a celebrar la fiesta y vas a disfrutarla en el lugar donde tenemos el mejor clima de Europa. Así que, y no lo decimos, sí, nosotros, cuidado, lo dicen los científicos que han hecho estudios sobre la materia. Así que atentos. Pues el sábado, a partir de las 4 de la tarde, aunque como dice Salvador Escudero, si te vas por la mañana, un poquito de playeo, un chiringuito, y luego a las 4, a la hora del tardeo, te vas ya a la Plaza Picasso a disfrutar de la fiesta, pues tienes el sábado echado casi con toda seguridad. Salva, suerte.
Totalmente.
Que vaya todo
muchísimas
fenomenal
gracias.
Este sábado.
Un placer.
Igualmente. Vamos a contarte cosas que van a suceder en Fuengirola el próximo lunes, porque allí en el Palacio de la Paz vamos a tener la oportunidad de ver el estreno de Gimnasio de las Emociones. Y el mejor gimnasta de las emociones, o el mejor profesor de gimnasia, mejor dicho, de las emociones, no es otro que Ángel Rielo. Don Ángel, buenas tardes.
Escúchame, muy buenas tardes, pero que no vaya nadie el lunes, que es el martes, ¿vale?
Anda, ¿y por qué me ponen a mí en la información el lunes?
No, martes 13.
Ah, martes 13. Lo mismo a lo mejor ha sido, sí, alguien que es un poco supersticioso, sí, y ha dicho no voy a poner el martes 13, voy a poner el lunes 12. Vale. Pues entonces habrá que echarle la culpa a este señor que ha hecho la información que dice que es el lunes. Bueno, pues no, el lunes no, cuidaico. El martes 13. Así que...
El martes 13. Sí, en el Palacio de la Paz, a las 7 de la tarde vamos a entrenar emociones. Ajá. Tú sabes que normalmente entrenamos el cuerpo, y sí, que nos ha hablado mucho del culto al cuerpo. Vale, vamos a ir al gimnasio, vamos a ir aquí, voy a tal. Pero ¿y las emociones? Primero, ¿se entrenan? Y luego, ¿se pueden entrenar? ¿Y cómo se entrenan? Y eso es lo que vamos a contarle a todas las personitas de Fuengirola que vengan a compartir con nosotros esta actividad tan bonita.
Oye, por cierto, una actividad que, si no me equivoco, viene promovida por el área que se ocupa de los mayores de Fuengirola, de la tercera edad. ¿Significa que solamente va para este tipo de personas esa actividad del martes?
No, significa que son personas que además necesitan también acompañamiento, necesitan también actividades, pero es para todos los públicos. Esto es para todos los públicos. Y creo que también está por ahí el área de bienestar social, ¿vale? Compartiendo. El año pasado hicimos dos conferencias para ellos también, ahí en Fuengirola, que llevamos unos espectáculos muy bonitos. O sea, que yo mezclo un poco el espectáculo con el taller, con el entretenimiento, todo un poco mezclado, ¿no? Sí. Y este año nos pidieron algo un poco más allá, que la gente participara. Entonces vamos a trabajar mucho con el sentido del humor y a poner las emociones a entrenar. que para que tú te enteres más o menos y se entere todo el mundo, las emociones se entrenan porque es como si tú fueras el entrenador y tus emociones estuvieran en el banquillo, ¿sabes?
Y entonces y tú le dices, a las emociones le dices, venga, a calentar que salí en 10 minutos, ¿no?
Exactamente, calienta que sale. Entonces el partido es la vida, ¿no? El partido es la vida. Y entonces, claro, de repente pasan cosas y estamos sacando emociones todo el rato. A veces indiferencia, a veces asco, a veces miedo, a veces alegría, a veces, todas las emociones, que son muchas y muy variadas. Y además te puedo asegurar, te voy a dar una noticia increíble que mucha gente dice, ¿pero esto cómo puede ser? Todas las emociones son buenas, no hay ninguna mala.
¿Ah, sí?
¿Pero eso cómo puede? Sí, sí, sí. Todas son buenas porque todas tienen que ser atendidas en todo momento.
Ah, amigo.
Entonces, claro, tú eres el entrenador y estás ahí viendo el partido. Tú imagínate, a cada lado tiene un banquillo donde tiene a las más revoltosas y en otro tiene las más jubilosas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué haces cuando pasa algo? Si no estás entrenado, lo que pasa es que la emoción de la ira, por ejemplo, sale sola, sin que tú le digas que salga ni nada. Ella se levanta del banquillo y ¡pum! Y sale. ¿Qué vamos a hacer en este gimnasio? Entrenar para poder tener la paciencia como primera de las emociones a flor de piel, la calma, la serenidad, el sosiego, y luego ya las que tengan que salir. Que si la ira tiene que salir, que salga, pero cuando se le diga, no de manera espontánea, ¿sabes? No cabrearte como un cosaco.
Como una mona,
allí, ¿sabes? Exactamente. Yo nunca he entendido eso de la mona.
Yo tampoco, pero me ha salido porque como se dice mucho, digo, pues nada.
¿Verdad? Pero ¿quién será la mona esa que se mosqueaba tanto?
Pues no sé, no tengo ni idea.
Es como, aquí no cabe ni el Tato. ¿Quién era el Tato que no cabía en ningún sitio?
Efectivamente.
Me he puesto como el Kiko. Cada vez que fuera Kiko Rivera, lo entendería.
Lo entendería, claro. Pero son cosas, evidentemente, que se dicen. Bueno, pues independientemente de eso, tú que sabes de qué va la cosa,
sí.
¿Lo has hecho alguna vez una cosa como esta? Porque claro, tú dices, sí. Estreno de, digo, a ver si es la primera vez que lo hace Ángel y no sabe el resultado y vamos a tener allí a conejillos de India.
Estreno en Fuengirola. Nosotros hemos llevado el gimnasio de las emociones por muchos lugares, en muchas empresas también. Y es más, hemos tenido durante mucho tiempo un gimnasio de las emociones online,
uh-huh.
que la gente podía conectarse 2 días en semana y entrenar con nosotros las emociones. Sobre todo trabajamos mucho con yoga de la risa, ¿vale? Porque me parece que la alegría es una de las emociones que a veces a la gente se le olvida, ¿no? Se le olvida sacar la alegría y solo saca la alegría y la risa cuando se lo provoca algo de fuera. Entonces, si tú tienes el humor entrenado, bien entrenado, como emociones muy bonitas, la alegría, la risa, el entusiasmo, todas esas positivas, lo sacas sin necesidad que pasen cosas fuera, sino porque tú lo generas desde ti. Porque si no, si estamos esperando que pasen cosas fuera para estar bien dentro, pues a veces las cosas de fuera no están tan bien.
Claro,
entonces,
claro.
hay que darle la vuelta a esta polaridad, ¿sabes? Uh-huh. Hay que hacerlo al revés. Por eso hay muchas personas que tú le dices, joder, qué alegría da estar a tu lado, que tienes una energía siempre, que todo siempre estás a favor. Claro, porque están decidiendo estar bien desde dentro para que el mundo afuera se vea de otra manera.
Uh-huh. Por cierto, el que quiera acudir el martes a esta cita con Ángel Rielo tiene que dirigirse al área de la tercera edad del Ayuntamiento de Fuengirola, porque ahí pueden recabar no solamente más información, sino hacerse con las invitaciones para poder acudir a este espectáculo. Por cierto, hablando de espectáculo,
es gratuito.
Sí. Pues por eso digo, invitación, pero gratuito. Estás preparando cosas para junio aquí en Málaga, que tu vida merezca la risa, ¿no?
Sí, pero en este caso lo que hemos hecho es un evento presencial, porque claro, la gente después de verme en las funciones de teatro y verme en todas las presentaciones, que si los soles de Málaga, que si tal, que si para acá, que para allá, me piden, pues eso, entrenar conmigo, me piden trabajar un poco más en la parte más formativa. Entonces, el próximo 14 de junio tengo un evento presencial en la sala Ajo Cultural de Málaga, solo para 70 personas, durante toda una jornada, donde vamos a entrenar la risa y el sentido del humor. Es como lo que vamos a hacer en De Gimnasio de las Emociones, pero más extendido y más de tú a tú, ¿vale? Porque vamos a trabajar con un equipo más pequeño. Si alguien quiere información, pues que me escriba por redes sociales o que me mande un email a holaangelrielo.com, ¿vale? Y yo le explico todo y le cuento todo, que va a ser muy divertido. O sea, más que tu vida merezca la risa.
¿Sabes
lo que pasa? Que yo creo que la gente se le ha olvidado reír.
Sí, está claro. ¿Vale? Yo estoy convencido. Hay que reírse más. Y además, ya no ve la cantidad de músculos que se mueven cuando uno se ríe. Es mejor que ir a un gimnasio.
Por favor.
Hay que cuidadico con eso.
Te gasta
la pasta en ir a un gimnasio para estar una hora, pesa para arriba, pesa abajo, y te tiras en tu casa o en cualquier sitio 10 minutos riéndote y ya tienes para gimnasio para todo el día.
mucha gente que se le ha olvidado de reír y dice, no, yo me río ya, pero cuando ya, pasa ya, algo fuera, pero tú realmente te ríes por la mañana nada más levantarte o estás esperando que pase algo para reírte.
Claro.
O realmente te permites la risa porque hay gente que le han pasado cosas en la vida y no se permite la alegría. Uh-huh. O sea, yo creo que la alegría y la risa y el sentido del humor hay que romper una lanza por ellos porque de repente parece que como solo son entretenimiento y para mí son una herramienta de sanación y de curación.
Pues hablando de cosas que provocan la risa, definitivamente el que ha escrito la información de lo que tienes en Marte en Fuengirola es supersticioso, porque ya ha encontrado el error. Ha puesto gimnasio de las emociones el lunes 13 de mayo. Te ha dicho, yo no pongo Marte ni por asomo. Así que ahí es donde está el fallo. El lunes 13 de mayo. Pues no, querido. El lunes 12. El espectáculo el martes y 13. ¿Te pese o no te pese? A las 7 de la tarde en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Angelito, sí, gracias por atenderme como siempre. Suerte.
Un abrazo, se te quiere mucho y que la vida merezca la risa siempre.
Igualmente, adiós.
Hasta luego, chupito.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues cambiamos de asunto. Te quiero contar ahora un día muy importante que se va a celebrar en nuestra ciudad y que tiene que ver con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué? Pues porque precisamente se ha presentado la Noche Solidaria contra el Cáncer, una propuesta donde no solamente está la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, sino que también está la Fundación Unicaja. Por cierto, para hablar de esto, nadie mejor que la gerente provincial de la Asociación contra el Cáncer en Málaga, que es Carmen Litrán. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí tenemos otro día más en el que vamos a apostar por una noche solidaria. ¿Qué habéis preparado para esa noche tan especial?
Sí, bueno, pues va a ser una noche inolvidable, ¿no? Esa es la intención que tenemos. Es una noche solidaria que está pensada como una experiencia, como te digo, inolvidable, cargada de emoción, de sorpresa, de compromiso. Por haceros un adelanto, habrá un túnel interactivo de luz. Tenemos experiencias gastronómicas, un fotocall inteligente que generará pues recuerdos personalizados para todo aquel que pose en ese fotocall. Una gran iluminación, porque todo va a estar basado en la luz. Nuestro lema es, si hay luz, hay vida. Uh-huh. Y básicamente va a ser, ya os digo, que una noche en la que habrá muchas sorpresas y va a ser una noche increíble.
Esto va a ser el día 5 de junio, va a ser en la Hacienda Nadales, o sea que cuidadico, que ahí gastronómicamente vamos a estar muy bien cuidados, sin duda alguna. Pero me imagino que al final una actividad como esta se hace para que la gente eche una mano a la Asociación contra el Cáncer de Málaga. ¿Cómo va a poder echar una mano a la gente más allá de poder comprar o adquirir la posibilidad, la entrada, por decirlo de alguna manera, para poder acudir a este evento?
Claro, nosotros desde la asociación, nuestros fondos son con los que nos financiamos, ¿no? Financiamos la investigación y los programas que se ofrecen de manera gratuita a pacientes y familiares vienen a través de fondos privados, ¿no? Entonces hacemos este tipo de eventos pues para poder seguir financiando todo lo que hacemos a nivel de asistencia psicológica, trabajo social, logopedas, nutricionistas, en fin, la cantidad de servicios que tenemos y el mantenimiento de nuestros pisos residencia y de la aportación que se hace a investigación. Entonces, ese es el propósito de la cena de gala, ¿no? Recaudar estos fondos para garantizar pues el mantenimiento de estos pisos, de estos programas y de la inversión en investigación. Ese es el objetivo nuestro.
¿Cuánta gente se prevé más o menos que pueda participar? O mejor dicho, ¿cuánta gente podréis acoger? Porque habría un límite, me imagino, ¿no?
Así es, sí. Nuestro aforo está limitado a 400 personas, así que, bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no?, a toda la sociedad malagueña, que tenemos además la suerte de ser una sociedad, la verdad es que muy solidaria, y hacemos este llamamiento para que, oye, el día 5 de junio saquen un huequecito, se reúnan con sus amigos y vengan a compartir con nosotros en esta cena que va a ser, como os digo, una experiencia inolvidable. A través de la luz.
Los que quieran participar, los que quieran acudir a esa cita del 5 de junio, ¿qué es lo que tienen que hacer, Carmen?
Pues es muy fácil. Tienen varias opciones. O bien pueden venir a nuestras sedes de la Asociación Española contra el Cáncer, que en Málaga está en Alameda de Capuchinos 39, o en cualquiera de nuestras sedes locales, que son 15 en toda la provincia, a través del teléfono 900-100-036 o a través de nuestra web creada para este evento, que es nochesolidaria.contraelcáncer.es.
Pues nada, yo creo que mejor imposible. El 5 de junio en Hacienda Nadales. Por cierto, hablando de otra cosa, ¿hoy estáis en el Día de la Cuestación?
Sí, hoy es nuestro Día de la Cuestación, un día grande para la asociación, porque precisamente este año hacemos 70 años desde que se inicia esta campaña, esta cuestación, que ha servido pues para ir cada año mejorando y avanzando en investigación. O sea que hoy es un día muy importante para nosotros, estamos todos en la calle, hemos estado esta mañana por todas las mesas y agradeciendo también la labor de nuestros voluntarios, que son el alma y el corazón de este día tan importante.
¿Qué ha sido? ¿Solamente esta mañana o esta tarde también se os puede encontrar en algún sitio?
Estamos toda la jornada, mañana y tarde. Esta mañana ya hemos hecho el recorrido y ahora iniciamos con la jornada de tarde, que en la mayoría de las mesas estaremos hasta las 8 de la tarde.
Qué bien, estupendo. Pues a buscar una mesa de cuestación contra el cáncer para echar una mano, que hay que tener en cuenta que hay que superar ese 70% de supervivencia en cáncer que tenemos ahora mismo y a ver si somos capaces de llegar lo más cerquita del 100%, que sería lo ideal. Y si hoy no puedes echar una mano porque no te encuentras las mesas en los sitios donde vas, pues ya sabes que tienes otra oportunidad el 5 de junio de acudir a Hacienda Nadales para echar una mano con esa gala benéfica contra el cáncer. Carmen, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Qué bien sonaban los Edwin and Fire. Bueno, sonaban. Siguen sonando, que andan por ahí todavía haciendo de las suyas. Hay algún vídeo que he visto yo de la gira que están teniendo este año. Están ya muchos de ellos con barriguita, muchos de ellos con el pelo canoso, los que tienen pelo, otros están calvorotas perdidos, pero siguen ahí los tíos. Así que Edwin and Fire, que es una de las bandas míticas de toda la vida, de la época buena del funky, y su cantante seguro que más de uno lo recuerda, Philip Bailey, porque además de cantar con ellos, con el grupo, luego tuvo una carrera como solista, incluso cantó algún que otro tema con Phil Collins, con el cantante de Genesis, ¿verdad? Bueno, pues Philip Bailey, el cantante del grupo Edwin and Fire, hoy cumple añitos, nació tal día como hoy del año 1951, así que por eso hemos querido recordar un poquito de la música que nos hacía bailar en los años finales de los 70, principios de los 80, el funky puro y duro de Edwin and Fire. Con ellos vamos a quedarnos hasta que lleguen las noticias de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, un minutito también para enterarnos de lo que pasa en Andalucía e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar juntos. Hasta esa hora tendremos, por ejemplo, nuestro encuentro habitual con Juan Luis Pinto, con su particular punto de vista de la actualidad malagueña. Nuestro especialista en rutas por la naturaleza nos llevará hoy a descubrir en qué lugar podemos ver al halcón abejero. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, la muestra Rama del Centro Cultural La Malagueta o el Festival Eñe, que celebra la térmica, o las obras de teatro que podemos ver en el Echegaray y en el Cánovas, o por ejemplo el concierto de la Malagueña Sinfónica o la nueva exposición del MUCAC La Coracha. Una exposición que se llama, ahí va con el título, cuidaico, Omnímoda, la fotografía como display. El comisario de esta exposición es Sema da Costa. Sema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya título os habéis buscado para la exposición. ¿A qué se debe, antes de nada?
Pues mira, el título es bastante explícito. Hoy todo es visualidad. La información nos llega principalmente por los ojos, la imagen, que es la protagonista verdadera de esta exposición, es omnipresente, omnipotente y omnímoda. Omnímoda significa que lo abraza y lo comprende todo. Vivimos en las pantallas, vivimos en las imágenes. Ella condiciona el pensamiento y el modo en que nos comunicamos ahora.
Uh-huh. Exposición de fotografía, entiendo que es, evidentemente, porque además leyendo los artistas que de alguna manera participan en ella, son todos grandes de la imagen.
Sí, pero entendiendo la fotografía en un cambio de régimen de la mirada. La fotografía durante el siglo XX ha vivido muy condicionada por intentar complacer o parecerse a la pintura. Y la fotografía ahora está en otro momento. Al desvincularse, digamos, de su pasado documental, la fotografía se ha liberado de atadura y demuestra que es un medio muy versátil. Digamos que la exposición intenta explicar qué está ocurriendo con la fotografía hoy, que no tiene nada que ver con lo que ocurría en el siglo XX, donde se daba especial importancia a la cámara y a estar en un sitio y en un momento adecuado. El famoso instante decisivo de Cartier-Bresson sería la frase que mejor resume la fotografía del siglo XX, porque aquí estamos justo en la dirección contraria, porque la sociedad ha cambiado mucho. Estamos en un punto totalmente diferente.
Claro. De hecho, habéis dividido la exposición como en 6 compartimentos, digamos. No sé si estancos o de alguna manera que se pueden comunicar en un momento dado, pero más o menos, ¿qué vamos a encontrar en cada uno de ellos?
Efectivamente, como me comenta, la exposición se organiza en 6 capítulos. Cada planta tiene 2 capítulos. Y si quieres te los cuento, sería el primero la fotografía como pintura, es decir, la fotografía ha vivido en los últimos años un periodo interesante de sincretismo con la pintura. La fotografía como objeto superficie, esa sería la primera planta, es decir, la fotografía más allá de lo bidimensional, también entendida como un continente y no solo contenido. La fotografía como escultura e instalación, es decir, la fotografía ya dando paso a otras cuestiones que tienen que ver casi con lo escenográfico. El libro como paradigma, esos son los 2 capítulos de la segunda planta. El libro, digamos que es el epicentro de muchos proyectos que tienen que ver con la imagen. De hecho, desde mi punto de vista, el libro sería el hábitat natural de la imagen, de la fotografía, donde puede desplegar mejor su potencial sintáctico. Y las dos últimas sesiones serían redefinir el canon. Vivimos un tiempo nuevo donde las identidades y los roles están cambiando, y la fotografía como experiencia de lugar, vinculado al paisaje.
No está nada mal la propuesta, sin duda alguna, propuesta que tenemos bastante tiempo para acudir a verla, porque va a estar hasta el día 12 de octubre, ocupando, como decía Sema da Costa, las 3 plantas del edificio del MUCAC de la Coracha, y donde, por si hay alguien que se lo está preguntando, sí, hay presencia malagueña. Creo que son 9 malagueños los que forman parte de esta exposición entre los 57 artistas que expone, ¿no, Sema?
Muy bien, la idea del proyecto también era un poco reivindicar lo autóctono en el sentido de lo nacional. Los autores son nacionales, los andaluces, prácticamente la mitad son andaluces, y los malagueños. Hay 9 autores malagueños, de los cuales me gustaría destacar a 2.
A ver.
Uno sería José Carlos Casado, que vive en Nueva York y ha hecho una instalación site specific, y el otro es Manuel Franquelo, que es un autor nacido en Málaga, poco conocido porque tiene poca obra, que ha desarrollado su trayectoria prácticamente fuera de España y que falleció el año pasado. Además de ello, pues tenemos a Carlos Aires, que sí es más conocido y de la gente hoy de Málaga, quizás sea de los demás tirón internacional, Isabel Rosado, Noelia García Bandera, Moreno Grau, Javier Hilfer y Florencia Roj.
Bueno, pues ya sabes, hasta el 12 de octubre tenemos la oportunidad de ver en el MUCAC La Coracha esta muestra Omnímoda, la fotografía como display, como nos ha explicado su comisario Sema da Costa. Así que a disfrutarla. Sema, gracias por atendernos y enhorabuena por traer a Málaga esta muestra.
Gracias a vosotros, será un placer veros por allí en la sala.
Gracias.
Un saludo.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para los próximos días. Por ejemplo, disfrutar de un espectáculo en la sala Cánovas, en el Teatro Cánovas. Cuidadico, que ya no es sala, ya es teatro. Tenemos 2 funciones, el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Es una nueva propuesta de una compañía malagueña de toda la vida, que es El Espejo Negro, y donde sigue estando detrás de esta compañía, o delante, o a los lados, Ángel Calvente. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Me llama la atención lo de la propuesta. Primero, se llama El Fantástico Viaje de Jonás el Espermatozoide. ¿Tiene esto algo que ver con la famosa leyenda aquella de Jonás que viajó en una ballena?
A ver, no tiene nada que ver,
vaya.
Pero lo tiene que ver. Lo tiene que ver porque diríamos que es el comienzo de la historia. Ajá. Ahí es donde comienza la historia de Jonás. Ajá. Contando la historia de Jonás y la ballena, pues al final los actores deciden que van a contar otra historia de otro Jonás, que también vive dentro de un cuerpo vivo, pero en este caso en el de un hombre, en los testículos. Ajá. Específicamente porque la historia es sobre un pequeño espermatozoide vago y dormilón.
Vago y dormilón. Esto me suena como aquellas series que nos ponían en televisión, no hace muchos años también, en fin, uno tiene una edad, pero
cuando éramos jóvenes,
¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella serie? Me parece que era
Érase una vez
y te contaba la historia de muchas
cosas
exactamente. Más o menos por ahí y a los tiros, ¿no? O sea, sería una especie de obra didáctica, por decirlo de alguna manera.
Sí, la verdad que sí, que es decir, que los peques salen saliendo del espectáculo sabiendo por qué llegamos todo aquí a través de la reproducción entre los seres humanos, y algunos adultos refrescan cómo era la historia.
Por si se las había olvidado esta cosa, ¿verdad?
Eso, porque algunos se lo han olvidado ya.
Oye, ¿por qué habláis de una nueva versión de un clásico? Quiero decir, ¿qué vuelta de tuerca le habéis dado?
Hombre, mira, sobre todo porque teníamos ganas de volver a hacer un espectáculo para la infancia, pero así, hablando con mi hijo, que es Laín Calvente, decía, pues mira, es que ahora mismo me gustaría hacer algo, y decía, y papá, ¿y por qué no rescata Jonás? Claro. Que se estrenó en el 2010,
fíjate.
Imagínate, claro, hace ya muchísimos años, y bueno, pues resulta que dije, ah, pues sí, pues bueno, vuelta de tuerca tampoco sobre el texto, no, solamente porque es un espectáculo que no ha perdido frescura en absoluto y está totalmente al día. Y bueno, se ha vuelto a hacer la escenografía, la iluminación, se ha retocado también un poco la banda sonora y sobre todo el cambio de los actores, es decir, que es un elenco artístico nuevo, claro, es que hace muchos años que se estrenó, y bueno, está poco como el primer día. Casi está ahí.
Qué bien.
El Jonás loco por seguir su carrera, aunque él no tenía muchas ganas de iniciar ninguna carrera, pero bueno, ya que se pone, si hay que ir, se va.
Si hay que ir, se va, efectivamente. Oye, sin hacer spoiler, por supuesto, es historia con final feliz. Hay encuentro.
Ah, súper feliz.
Sí, ¿no? Hay encuentro.
El final es muy feliz, pero súper feliz, con final feliz, como se suele decir. Pero en media pasan muchas cosas, porque es una historia de lo que le sucede al pequeño protagonista, Jonás, dentro del cuerpo, un ser vivo, y cómo pasa a otro cuerpo, ¿no? cómo es esa carrera, cómo llega a la vagina, cómo llega al útero, cómo busca el óvulo incansablemente.
Sí.
Bueno, le pasan muchísimas cosas, todo muy divertido. Y ya te digo, es un viaje iniciático, ¿no? Que todos en algún momento hemos iniciado.
Qué bueno.
O también nuestra vida nos vemos abocados a algo que no pensábamos que íbamos a conseguir y hemos llegado, ¿no? Es un poco la metáfora de Jonás, ¿no? Que aunque a veces uno no quiera, pero debe. Y al final llega.
Pues al final llega. Una carrera que todo el mundo empieza, pero en fin, que no es la carrera en sí. En este caso sí que hay que llegar al final y hay que acabarla.
Sí.
Porque si no, esto no es como otras veces que se dice, no, lo importante no es llegar, lo importante... No, no, en este caso lo importante es llegar.
Aquí llegar, sí, porque participan millones.
Efectivamente.
Pero llegar llega uno o unos cuantos más, porque al parecer más. Algunos más entran en el óvulo. Pero solo hay uno que se lleva... el gran premio de la fecundación,
está claro.
Que es ayudar a crear un ser vivo.
Nada más y nada menos. Lo más importante probablemente que se puede hacer en esta vida, crear un ser vivo. Pues
sí,
esa es la propuesta de Ángel Calvente y su Espejo Negro en el Cánovas este fin de semana, este sábado y domingo. Sábado a las 8, domingo a las 12 del mediodía. Y recordad que tiene su punto didáctico, así que llevad a los más pequeños, que sin duda alguna, aparte de pasárselo bien, van a aprender muchas cosas
pues
que a lo
sí.
mejor no saben. ¿Eh?
Está recomendado a partir de 6 años para
Fíjate.
Niños y niñas.
Uh-huh.
Y luego todo el que quiera ir, evidentemente. Te tengo que decir que ya quedan pocas entradas para el domingo, quedan
sí.
algunas todavía, algunas más para el sábado, pero
vale.
que bueno, que tampoco la gente se duerma en los laureles como hace Jonás, porque pero nada, estamos muy contentos de volver a Málaga y al Teatro Cánova, que es donde lo estrenamos en 2010.
Efectivamente,
es decir,
sí, el Teatro Cánova
se
ha convertido casi como en vuestra casa, ¿no? De hace
pues
muchísimos
sí,
años,
sí.
hay que recordarlo. Pues nada, para conseguir la entrada, recordar la historia de Jonás, que aquí también lo importante no es el viaje, sino que lo importante es llegar a la taquilla y que haya entrada y la podáis comprar. Si no, os quedáis sin premio. Ángel, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda. Esto para... no es tan inminente, ¿eh? Esto lo tienes que apuntar para el 24 de mayo, 7 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville. Tenemos un concierto muy especial. Primero porque es un concierto benéfico y segundo porque vamos a escuchar algo muy, 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 muy bonito relacionado con los más peques de la casa y con una historia como es la de Pedro y el Lobo. Aquella famosa pieza de Prokofiev, ¿verdad? Bueno, pues la violinista y cofundadora de esta orquesta es Miriam Carrera. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Además, habéis contado, porque recordemos que esta obra de Prokofiev es una obra muy didáctica, es un cuento donde hay parte de música y parte de narración, y esa narración habéis contado nada más y nada menos que con el gran actor malagueño Juan Malara para que los haga, ¿no?
Efectivamente, es una suerte tremenda contar con su voz para este proyecto y, bueno, lo que significa este concierto benéfico para todos nosotros.
Está claro. Este concierto benéfico que va a ir destinado a la recaudación a la asociación Infania, que trabajan por los derechos de la infancia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no, Miriam?
Exacto, sí, tienen programas de acogimiento en Málaga para niños que, bueno, por las circunstancias que sean, no pueden estar con sus padres.
¿De dónde sale esta asociación, esta malagueña sinfónica?
Sí, pues bueno, ya llevamos 8 años aquí en Málaga. Bueno, yo con este acento soy del norte.
Ajá.
Y como cofundadora también está el fundador, que sé que está escuchando. Y los dos vivíamos en Londres, los dos violinistas, y cuando nos vinimos aquí a vivir a Málaga, vimos que no había una orquesta en la que pudiéramos estar pues como la nuestra, ¿no? Que somos músicos, que es un poco la diferencia de con otras orquestas, porque creo que la gente identifica las orquestas con el mundo orquestal, como por ejemplo aquí en la Sinfónica o la Filarmónica de Málaga, gente que se dedica profesionalmente a ello, y después están las escuelas, perdón, orquestas procedentes del mundo eso de escuelas, de conservatorios, que son un poco más eso a nivel infantil o juvenil, y después nos dimos cuenta que hay un hueco que no existe, que bueno, que estaba sin una existencia de una orquesta que pudiera agrupar todas aquellas personas que hemos estudiado durante muchos años en el conservatorio laboratorio, no nos dedicamos profesionalmente a ello, pero queremos seguir tocando, ¿no? Y mantenemos un buen nivel. Entonces, pues en el año 2017 fundamos la Malagueña Sinfónica. En la actualidad, pues contamos con una plantilla, pues más o menos estable, de unos 40 músicos. Nuestra idea, nuestro público inicial, ¿no?, eran estos músicos, ¿no?, que nos dedicamos ya a otras cosas, pero sí que tenemos músicos profesionales, gente más joven. Entonces tenemos una mezcla de músicos desde 14 años hasta, tenemos un jubilado inglés, por ejemplo, hasta diferentes nacionalidades también, ¿no? Uh-huh. Es un poco la idea, ¿no? Y también un poco también lo que queríamos buscar con esta orquesta era el buen rollo, ¿no? Que la gente fuera a tocar, sobre todo gente pues que a lo mejor lleva muchos años, que tenía el instrumento cerrado en su caja, y que lo cogieran y que volvieran a tocar, ¿no? Y que no tuvieran esa presión quizá o ese miedo, ¿no? De ese miedo escénico que podemos tener todos, ¿no? Entonces es como nosotros, bueno, como yo aquí representando, ¿no?, a la orquesta como cofundadora, es un honor increíble, ¿no? Y una satisfacción casi como tener una familia de 40 personas, poder ver a toda esa mezcla de músicos de todo tipo, ¿no? Juntos y haciendo música, que al final es lo que queremos hacer, ¿no?
Mm-hmm. Miriam, ¿es habitual que los conciertos que hagáis sean conciertos temáticos?
No, realmente no. Empezamos, este es el cuarto año que vamos a hacer un concierto temático, además con este enfoque de destinar la recaudación a una o dos asociaciones benéficas. Y nos ha encantado el formato, porque como he dicho, nos encanta tocar, nos encanta pasarlo bien, que la gente disfrute, y encima si podemos recaudar dinero y destinarlo a una causa benéfica, pues es que es como genial todo, ¿no? Una doble función. Pero bueno, este sería el cuarto año. Y lo que sí que intentamos hacer es que sea temático. Por ejemplo, este año nuestro repertorio va enfocado hacia la infancia, ¿no? Vamos a tener nuestro repertorio piezas para niños, o bueno, como que un poco como las películas de Disney, como que para todos los públicos, pero que van a ser interpretadas también para los niños. Y entonces por eso escogimos la asociación Infania, que va en esa línea, ¿no?, de acogimiento a la infancia. El año pasado, por ejemplo, hicimos el Sinfonía Latina, que era acercar al público a la música orquestal latina, y ahí tuvimos a dos asociaciones que precisamente pues se dedican a temas de inmigración, como Prodiversa y Málaga Acoge. Y el año anterior, o sea, en el año 2023, tuvimos un concierto que dedicamos al papel de la mujer en la música, y ahí contamos con dos asociaciones también, la Fundación ANAO y Colectiva también. Mm-hmm. Creo que es una buena mezcla también en este concierto. Lo que hacemos es que las asociaciones tengan, que no solo seamos nosotros tocando, sino que también tengan una representación y puedan hablar al público y puedan dirigirse y puedan pues explicar un poco su función.
Claro. ¿Se han puesto ya las entradas a la venta?
Pues estamos ya puntito a puntito. Hemos terminado, ¿no?, hace poco el cartel, estamos trabajando con el programa, y yo creo que este fin de semana, si las cosas van bien, ya podremos lanzar las entradas, sí.
Esto va a ser en la plataforma ticketailor.com, ¿no?
Exacto, sí, que es un nombre inglés, un poco quizá difícil de pillar ahora aquí por la radio, pero lo dejaremos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y en Instagram, en @lamalaguena, o sea, la malaguena. La Malaguena Sinfónica. Y ahí subiremos ahí el enlace, porque gestionaremos todo a través de la plataforma.
Uh-huh. Pues apuntar. Bueno, sí, bueno, perdona.
Sí, y hago un pequeño, no, perdona que te he interrumpido, un pequeño guiño ahí, que no solamente las entradas, sino que también las entradas tendrán a una sorpresita que ya desvelaremos, que nos gustaría, que no voy a decir nada, para que la gente se quede con las ganas de ver lo que vamos a incluir en la opción de entrada.
Vale, pues eso ya, para cuando se compre la entrada, ya os enteráis en todo caso. De todas formas, apuntadlo en la agenda, 24 de mayo, 7 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. Ahí será ese concierto benéfico, la recaudación destinada a la Asociación Infania, y será en este caso pues esta orquesta, la Malagueña Sinfónica, los que actúen a partir de las 7 de la tarde, y nada más y nada menos que con el cuento musical Pedro y el Lobo, de Prokofiev, y Juan Malara en la narración del mismo. Miriam, gracias por estar con nosotros. Suerte, sí. Y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Más cositas que puedes apuntar en tu agenda para hacer esto, sí, esto es la semana que viene, lo que te he contado, bueno, pues esto ya es esta semana, concretamente este domingo a las 7 de la tarde, ya sabes que están celebrando aquí en Málaga, estamos celebrando el Festival de Teatro, la edición número 42, y este domingo tenemos, dentro de lo que son clásicos de teatro, algo muy llamativo, La loca historia del siglo de oro. Y eso es lo que nos proponen desde La Escalera de Tijera y Z Teatro, y Roberto Calle es uno de los que va a estar en el escenario. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo cuando he leído el título, La loca historia del siglo de oro, que a mí me ha venido a la cabeza películas de Monty Python, La loca historia del mundo... en fin, 2 horas menos cuarto antes de Jesucristo, en fin, cosas de los Monty Python que hacían en su momento. Pero no sé si tratáis el siglo de oro con cierto humor, con cierta ironía.
Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que Monty Python son unos referentes y nosotros hemos mamado de ellos, como por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y sí, 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 es todo en tono de comedia, con su crítica y con sus juegos escénicos y literarios. Sí, sí, sí. Uh-huh. Más bien.
Van por ahí los tiros, ¿no? Oye, los textos, me interesa mucho saber, porque claro, si hablamos del siglo de oro, entiendo que será... el siglo de oro español. Ahí había enormes, grandísimos escritores que formaban parte, que forman parte de nuestra literatura universal. ¿Habéis bebido de esos textos para hacer lo que vais a hacer el domingo?
Efectivamente, sí, sí. Hacemos un pequeño repaso, porque realmente en el espectáculo, en la obra, contamos el siglo de oro, que no fue un siglo, sino que fueron casi dos, y lo resumimos en 65 minutos. Aparte de todos los artistas, que hacemos un repaso por todos ellos, los artistas de pluma, también nombramos a muchos artistas de pincel, contamos también los estamentos, los diferentes estamentos sociales que había en la época. Nombramos a reyes, representamos, ¿no?, ciertas escenas de los reyes, de la iglesia, que era algo muy importante en esa época, y bueno, las clases sociales más bajas también, ¿no?, el pueblo llano, los pícaros, los tirititeros, los embusteros, hacemos un repaso por todos esos personajes.
Uh-huh. Hacer ese repaso tan enorme de, como tú decías, más de un siglo y pico de historia de todo tipo, no solamente de literatura, y concentrarlo en 60 minutos, el trabajo ha tenido que ser complicado. ¿Qué es cuál es la esencia? ¿Qué es lo que habéis querido reflejar fundamentalmente en ese tiempo?
Bueno, pues realmente es mostrar un poco lo que era la sociedad de esa época y cómo estaba constituida, ¿no? Cómo los de arriba y los de abajo, cada uno en su posición, pues se buscaban las vueltas para estar lo mejor posible o poder sobrevivir en esa época. Y realmente también es un poco el reflejo a nuestra sociedad actual. Ahí es donde están nuestras armas, un poco de crítica social, ¿no? Que las cosas que ocurrían antiguamente hoy en día se repiten, por desgracia. Y bueno, queremos recordar todo eso. En el siglo de oro sí que hubo cosas que brillaron muchas, pero hay otras que no brillaron tanto.
Uh-huh, está claro. Hay partes oscuras, evidentemente, también en el siglo de oro. Menos mal que estáis vosotros ahí para sacar las partes más divertidas y más
humorísticas, desde luego, ¿no? La diversión está asegurada desde el minuto uno, por así decirlo, hasta el final de la obra.
¿Vais con música en directo, me han dicho, no?
Sí. Tenemos una compañera, Cristina Zarandieta, que es la que le pone sonido ordenado al espectáculo. Sí, los compañeros cantamos, ponemos nuestra voz, pero ella, aparte de acompañarnos musicalmente con diferentes instrumentos, que no voy a desvelar, que me gustaría que la gente fuera a verlo y a sentirlo, ella también hace los efectos sonoros de algunas escenas, que la verdad es que dan mucho juego cómico.
Algunos instrumentos que nos pueden recordar a gente como Le Luthier, por ejemplo.
Bueno, no. Sí, quizás sí. Hay alguna calimba, la guitarra española, por supuesto,
claro,
¿no?
Claro,
tiene que estar, clásicos, sí, claro, sí, sí. Claro. Un cajón flamenco también, por supuesto.
Bien, faltaría más.
Sí.
Bueno, pues ahí tenéis. Si queréis saber cuál es la parte más divertida del siglo de oro español, pues lo mejor que podéis hacer es ir el domingo a las 7 de la tarde al Teatro Echegaray a disfrutar de esta loca historia del siglo de oro, que es una manera de pasar pasar la tarde del domingo muy divertida y empezar la semana con otro sabor de boca, que también merece la pena. Roberto, claro, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el domingo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y siempre lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, a las buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro, y buenas tardes a los oyentes. Ya te estaba yo en falta, amigo.
Sí, ¿verdad? Yo también te echaba de menos. Y fíjate, yo pensaba, digo, lo mismo esta tarde, el tío se me ha ido a Atenas, que mañana debuta Unicaja, y con lo forofo que es del baloncesto y del Unicaja en particular, sí, lo mismo se me ha marchado, no, pero no.
No ha sido por falta de ganas, ¿eh? No ha sido por falta de ganas. Lo que pasa que, bueno, tenía otros compromisos ya adquiridos aquí en la ciudad, sobre todo por algo tan popular nuestro como son las cruces de mayo, y es lo que me ha requerido.
¿Y qué estás haciendo alrededor de las cruces de mayo? Me han dicho que estás como de jurado decidiendo a ver cuál es la mejor. ¿Admites sobornos?
No, para nada. Yo concretamente estoy centrado en el concurso que está organizado por la Federación Malagueña de Peñas, de asociaciones culturales, de la que, como tú sabes, soy asesor cultural, y entonces soy presidente de ese jurado, aparte de visitar todas las cruces.
O sea, tú visitas las cruces y por ejemplo, sí, porque yo nunca he estado en un sitio así de jurado de cruces de mayo, ¿qué es lo que votáis? ¿Qué es lo que llama la atención para que votéis más a unas que a otras?
Bueno, sobre todo, cuando hay una innovación, sin salirse de lo que es la cruz y de lo malagueño, pues es importante. Sobre todo el detalle, las cruces de mayo están llenas de muchísimos detalles, de mucha ornamentación, de toda la historia, y hombre, y la cruz en sí, porque la cruz es el emblema, el centro de todo, ¿no? Pero vamos, te veo muy interesado, si quieres ya te apunto para el año que viene para que te venga de jurado, ¿eh?
Yo estaría encantado. Yo eso de participar en cosas de Málaga, yo no tengo ningún inconveniente, bueno, y como nunca lo he hecho, pues luego yo, no, si tú me apuntas y me eligen, que yo eso no, habrá que elegir...
Yo ya me lo tomo muy buena nota. Vale, por supuesto. Nos falta un año, pero fíjate tú, ya estamos pasando con la situación.
Pues ya está, pues tú me apuntas. A mí me dice, mira, pues lo que tienes que votar es esto, fijarte en tal detalle tal cosa, y yo estoy encantado de la vida porque para aprender siempre hay tiempo, está claro.
Y además ya aprovecho para decir que muchas de estas están abiertas al público, que se pueden visitar, y que el sábado, dentro de la noche en blanco, en calle Pedro de Molina 1, la propia Federación Malagueña de Peñas inaugura y crea su propia cruz para los que quieran visitarla, acompañado de todos los azulejos que han recuperado de la fachada del restaurante Chinita.
Efectivamente.
Ha sido espectacular lo que han hecho. Pues todo esto se va a poder ver, por supuesto, de forma gratuita, en la noche en blanco. Ya aprovecho para decirlo.
Muy bien. Oye, y aparte de lo de jurado, ¿te ha dado tiempo a echar un vistazo a la actualidad de Málaga de estos días o no?
Sí, hombre, hace 2 semanas ha dado de mucho de sí, sobre todo cuando ya volvió la luz.
A ver, exactamente, ya volvió la luz. Ya podíamos ver las cosas, sí.
Claro, cuando se quitó la oscilación muy fuerte del flujo de potencia. Madre mía. Mira, Pedro, me acuerdo cuando yo era niño allá por los años primeros de los 70, cuando se iba la luz en mi casa, algo que ocurría día sí, día también. Mi madre decía, niño, mira el plomillo. Y si el hilo de cobre estaba entero, me decía, entonces de la calle. Y a seguir, y seguíamos, no pasaba nada.
Claro.
Pero claro, yo comprendo que la vida ha cambiado mucho, ¿no? Como algo no iba a dar ese día, si no llegase por la radio, madre mía.
Efectivamente.
Pero bueno, esto ya vamos a dejarlo como está, que bastante están ya ahí peleándose otros por ese asunto. Yo lo que voy, que por tercer año consecutivo, la compañía United Airlines ha decidido poner los vuelos diarios directos de Nueva York, Málaga, Nueva York. Pero este es un acontecimiento muy importante para nosotros.
Sin duda.
Ha empezado el día 2 de mayo y, si no me equivoco, va a estar hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. Estamos hablando que son 50.000 butacas puestas a la venta para que podamos ir a ver esa garantía nacional como en Nueva York. ¿No? O sea, que algo que yo veo que es impactante. Como impactante es saber que Málaga es una de las ciudades, si no la más importante de España, para caminar. Yo te lo agradezco, Pedro, para caminar. Tenemos, pues creo que son casi 130 rutas, que yo he hecho la cuenta, y si hace una a la semana, te pegan más de 3 años para poder hacerlas todas. Sí, 3 años, pero espérate, el dato que te he dado ahora todavía más exagerado. Y es que tenemos más de 2.200 rutas en bicicleta. Ahí si hace una a la semana, pues se te van más de 30 años, amigo. Así que yo, si tú quieres, ve empezando ya poquito a poco, porque así tenemos los números de la ciudad, como hace unos días, también la semana pasada, se han ocurrido muchas cosas. El Museo Picasso, que yo creo que esto da ya alguna referencia, alcanzó la cifra de 10 millones de visitantes. Madre mía, 10 millones que se dice pronto, ¿eh? El museo, o sea, recordará que se inauguró allá por el año 2003 o 2004, o sea, que lleva abierto ya, hombre, 20 y algo de años, ¿no? Es que 10 millones de visitantes, yo creo que son muchos millones, ¿no? O sea, que hay que felicitarlo. Y yo tengo un vecino, que ya te nombré alguna vez, un vecino que está contentísimo, ¿ves?
El Benur, vale, es que yo lo conozco por Benur, claro.
Sí, Benur, estamos contentos porque resulta que han abierto una pastelería, una tienda de dulces para perros y para gatos. Y él, además, mira, casualmente no sé si es donde vive, aquí en el, yo voy a decir, es así, ¿dónde está? En la Avenida de los Vindos. Sí. Pues resulta que le puso sus collaritos, cada uno de su color, y ahí se puso los cuatro y lo invitó a unos dulcecitos. 3 veces ahí ya. Pero vale, como se gasta con mucho azúcar, los perros van a coger diabetes. Pero en fin, dicho queda, que no es broma, que es verdad. Ya tenemos una tienda, la primera tienda de dulce para perro y gato que hay en Málaga.
Bueno, yo he visto por aquí ya por el centro una heladería también que venden helado para perros.
Bueno, sí, cierto, la Alameda también, correcto. Así, que... bueno, pues mira, nuestra mascota, mejor cuidada que esa no puede estar. ¿Tú qué tienes, médica o médico?
Yo, mi médico es médica de familia.
Médica, ¿no? Yo igual, yo siempre te digo médica. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque por primera vez en la historia del Colegio de Médicos de Málaga tenemos el colegiado más médica que médico. La primera vez en la historia. A mí no me extraña, ya te digo, porque yo siempre he tenido médica.
Yo también, sí.
De toda la vida. Fíjate, bueno, pues como ese dato se ha dado hace unos días, pues yo no quería dejar de decirlo, ¿no? Que yo creo que es importante. Igual que no quiero dejar de decir, y lo estoy avisando con tiempo, que del 2 al 5 de junio vuelve la fiesta del cine. Pero el año pasado, acuérdate, que yo me puse malo, iba todos los días, y claro, me compró el paquete de medio kilo de palomitas, refresco, que con una angina, que te voy a contar. Que, el otro programa no podía hablar. Pedro, tú sabes, yo soy muy exagerado, pato.
Sí, evidentemente.
Bueno, pues eso, la entrada a 3,5 euros en 10 cines de Málaga y provincia. Aquí en Málaga en 4 cines, lo más importante, ¿no? Así que bueno, tomar nota, del 2 al 5 de junio, por 3,5 euros, al cine.
Fenomenal.
Y bueno, tengo muchas más noticias, lo que pasa es, claro, ya sabes.
El tiempo, como siempre se nos echa encima, el tiempo. Sí. Pero no pasa
hay una
nada.
Cosa importante. Sí, Pedro, dime. Pero mira, hay una cosa importante, no quiero que se me vaya esta. La Escuela de Idioma de Málaga, que ya este año se va a impartir clases de 11 lenguas distintas, ha hecho una cosa que me parece interesantísima. Da un día de clase gratis para que tú puedas probar si el idioma que has escogido tú, pues te va a ver cómo va la cosa, ¿no? ¿Qué? Tú te das cuenta que tú, por ejemplo, tú dices, yo quiero aprender griego, ruso, o chino, o japonés, que son las lenguas que ahora se están demandando más. Pues tú te vas a tu clase, te sientas allí, que es en chino. Ya está, tú escuchas aquí decir, pues, como hablas de esta criatura, así, guau, no, tú dices, eso a mí no se me va bien, porque esto, pues sí. Y te dan la oportunidad de tú probar esta clase. Lo quería decir porque había muchas personas que se han abstenido de ir a probar, sobre todo las lenguas estas nuevas, por temor a que no encajen con ellos. Y a mí me parece una magnífica iniciativa.
Sin duda. Vas, pruebas, es gratis, que te gusta, pues ya te apuntas. Exacto. Y a dar la clase. Que eso no es. Te gusta,
eso
pues,
es.
Pruebas claro. Otra, en la siguiente clase que haya gratis de otra lengua, pues ya vas y la prueba claro. Hasta que dejo la tuya, fíjate, hasta 11 puede
claro, eso es así.
Está claro. Muy bien. Pues Juan Luis, que nos encontramos... no lo sé, ya te diré, porque es que ahora mismo no sé cómo está la cosa, entonces es que yo el jueves que viene estoy en Roma, entonces ya te diré.
Cierto, bueno. Yo te puedo contar las cosas desde aquí tú en Roma.
Claro, claro, por eso te digo que ya te diré cómo nos organizamos, pero vamos, si sí o sí, el jueves que viene vuelvo a estar contigo para que me cuentes más actualidad malagueña, ¿vale?
Perfectísimo.
Muy bien, gracias.
Bueno, nos hablamos.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por €3,95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el Polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras. Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out!
Ay, Spider-Man o Spider-Man, como tú quieras, si lo castellanizamos, ¿verdad? ¿Y por qué suena esta musiquilla, esta banda sonora de esa película de fondo? Pues te lo voy a explicar enseguida. Resulta que a partir de hoy y mañana también en La Térmica se está celebrando el Festival Eñe. Es la primera edición, digamos, primaveral con el cómic y el héroe como protagonista, el héroe de los cómics, evidentemente. Y claro, uno de esos héroes es Spider-Man. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el Festival Eñe? Que se supone que es una cosa con lo de la Eñe como muy española. Bueno, pues que entre los, digamos, protagonistas de este festival hay una creadora de cómic que precisamente ha trabajado para Marvel y una de las cosas que ha hecho tiene que ver con Spider-Man. Natacha Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has trabajado en títulos como Spider-Man, ¿no?
Pues mira, he tenido el placer de colaborar en una colección de Miles Morales, que es el Spider-Man negro, de este nuevo que hay ahora, que han salido unas películas estupendas.
Qué
que
bueno.
Podéis ver ahí. Sí, sí.
Qué bueno.
Y mi compañera en la charla, que es Carmen Carnero, es que era la artista regular de la serie durante el 2020-2021. Uh-huh. Así que sí, estamos ahí dos personajes.
Exactamente, dos personajes. Oye, ¿tú eres de aquí, de Málaga, de Fuengirola, me han dicho?
Pues mira, yo soy de Torremolinos.
Ah, de Torremolinos.
Bueno, uh-huh. Me he criado en Torremolinos y luego así me fui pronto, me fui a estudiar a Granada afuera.
Sí.
Y de allí me fui a Barcelona y estaba en Barcelona hasta pandemia, vamos, que uh-huh. Yo he estado media vida, como quien dice, fuera, ¿no? Uh-huh. De la provincia. Y ahora he vuelto.
Y ahora he vuelto.
Estoy viviendo aquí.
¿Y cómo se hace uno dibujante, no sé si se dice así exactamente, o
sí,
diseñador?
Dibujante de cómics.
¿Cómo se hace uno dibujante de cómics? ¿De repente le da la vena? ¿O esto es una cosa que desde chiquitito ya tenías tú, desde chiquitita tenías tú en mente?
Pues mira, yo soy hija de los 80, así que lo de tener en mente dibujar cómics, como que no.
Uh-huh,
no había internet,
claro.
La gente no estaba tan informada como ahora. Y realmente la profesión de artista de cómic la veías como el que curra en la NASA, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Así como muy inaccesible, que lo hace gente, pero no te ves tú. Y lo que a mí me gustaba era dibujar. Yo dibujaba historias, pero para mí, y ahí continué dibujando, no dejé de dibujar ni cuando ya estuve en la adolescencia. Dibujaba también mis cómics, me presentaba a concursos, algunos me mencionaban, algunos ganaba y por ahí ibas motivándote, ¿no? Ahí ibas diciendo tú que tan mala no debo ser, voy a continuar en esto.
Claro.
Y así fue la cosa de que ya te proyectas en esto, ¿no? Diciendo, esto de los cómics me gusta, me da el gusanillo, ¿no? Y fue a raíz de ya la Facultad de Bellas Artes, porque me metí a estudiar arte, obviamente, ¿no? Se me va a ir el dibujo.
Sí.
Y dije, mi padre decía, tienes que hacer una carrera universitaria, yo puedo ya arte. Venga. Claro. Aunque hice aparejado en un año, yo ingenua de mí pensando que iba a ir, que iba a ser una arquitecta. Pero
sí,
no.
Sí.
Pero... Entonces en Bellas Artes pues te informas mucho más, porque ahí hay gente que como tú sabe de cómics, sabe de la profesión, entiende de mercado y cómo funciona, y ya vas proyectando, ya con esa edad, con 20 y pico vas proyectando. En Barcelona tuve la oportunidad de tener más contactos reales con gente que ya trabajaba en Marvel y en DC, en editoriales estadounidenses, y allí fui y lo intenté, me ofrecieron la oportunidad de conocer a editores.
Uh-huh.
Y ahí estoy desde hace... Empecé tarde, bueno, tarde. Yo no creo que sea tarde empezar a los 35, pero vamos, la gente como que quiere empezar muy pronto al todo.
Bueno, eso como todo. Tú empiezas cuando te pica el gusanillo,
claro,
y cuando...
Claro.
Es que es músico y empezó tarde, porque es que le dio por tocar la trompeta con 35 años. Ah, mi uche.
Claro.
Pero la toca bien, sí, pues entonces no es tarde, es
pues
el momento.
Está, es lo mismo.
Exactamente.
Verdad, pero que hay que... Cuando la juventud tiene una prisa por hacerlo todo ya, ¿no?
Claro, ¿no?
Lo que pasa cuando eres joven.
Uh-huh.
Y no hay tanta prisa. De hecho, hay muchos artistas, compañeros, que lo fueron dejando por el camino porque veían que no se daban una oportunidad a pasar más tiempo
uh-huh.
intentándolo, ¿no? ¿Sabes? No sé. Eso es una cosa que le digo a los jóvenes.
A los jóvenes, efectivamente. Oye, mañana vais a hablar de superhéroes vistos desde España. Porque claro, todos tenemos la imagen de los superhéroes, todos son americanos, está claro, Capitán América, en fin, el propio Spiderman, etcétera, ¿no? Pero superhéroes vistos desde España, ¿porque son superhéroes españoles o es vuestra visión de los superhéroes americanos desde un país como el nuestro?
Pues mira, porque el talento español es apabullante el que trabaja ahora mismo en Estados Unidos. Te puedo decir que alrededor de 200 autores y autoras trabajamos ahora españoles en las grandes editoriales de Marvel y DC, que es una profesión poco visibilizada en nuestro país. Se nos conoce más fuera, ¿entiendes? Vas a un festival de cómic en Estados Unidos y todo el mundo sabe quién eres. Y aquí, pues, en festivales muy de pequeños, sí, pero realmente no eres una persona con reconocimiento autoral, ¿no? Como pasa aquí en muchas otras profesiones, a lo mejor en literatura pasa... Creo que literatura es mucho más visible que el cómic, ¿no? Que
uh-huh.
está un poco más denostado. Pero sí, que somos muchos profesionales que trabajamos ahora allí. Y no solo en cómics editoriales como Marvel o DC, en tantas muchas otras.
Claro.
Teniendo en cuenta que es una industria que puede remunerar a los artistas y vivimos de ello, vaya, que
uh-huh.
perfectamente.
Bueno, pues ya sabéis, mañana dentro de este festival Eñe, que se celebra en la Térmica, una edición muy primaveral, ¿verdad?, con el cómic como protagonista, y ahí estará, entre otros, Natacha Bustos para hablar precisamente de esos superhéroes vistos desde España. Pues Natacha, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien por allá y que tengamos por aquí, por tu tierra, un poquito más de tiempo, ¿vale?
Eso.
¿Vale?
Vengáis a vernos.
Vale, muchas gracias. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Más cosas que te recomiendo esta tarde y esta para el sábado a las 6 de la tarde. Nos vamos al Centro Cultural La Malagueta, la Plaza de Toros. Allí se inaugura Rama. Fíjate que yo hasta ahora, siempre que hablaba de Rama, o siempre se me venía a la cabeza la canela en Rama, o se bebía el vino en Rama, que también está muy bueno, un vino que hace Moril en Montilla, que es un vino Rama buenísimo. No, pues ahora resulta que Rama tiene que ver con el mundo de la cultura. Bueno, la cultura del vino tampoco está mal, ¿vale? Y la cultura gastronómica con la canela en Rama tampoco. Pero no, digo, que tiene que ver con la cultura. Y detrás de todo esto está el responsable de la Casa Amarilla en Málaga, David Urbano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablar de cultura y de vino es fantástico, ¿no?
Vamos, yo incluso por otro orden, yo lo haría incluso hablar de vino y cultura.
Opino igual.
Efectivamente. Oye,
qué bueno está ese vino de Rama de Montilla Moriba. Increíble, una cosa.
Eso es una auténtica.
Lo conozco.
Una auténtica de vino joven, ya sabéis, vino joven, pero que, en fin, este no es ni cabezón ni nada, fresquito, es una maravilla. Pero en fin, no estamos aquí para hablar hoy de vino, sino para hablar de otro tipo de Rama. A ver, explícame primero, ¿por qué Rama? ¿Qué significa Rama?
Pues Rama significa Ruedo Arte Málaga.
Amigo.
No es otra cosa que reunir a 141 artistas,
sí.
más de 200 obras, justo en el Centro Cultural La Malagueta.
Sí, yo he visto la lista y digo, o sea, no hay más artistas en el mundo.
No, que pues... sí hay más artistas. Hay más artistas, hay, ¿no? hay muchos, ¿no?
Pero 141, o sea, que cuidado, sí, que estamos hablando de una cantidad bastante apañada, ¿eh?
Es una cantidad bastante considerable. De hecho, les pido a todos los malagueños y foráneos que vengan a verla que se traigan zapatos cómodos, porque ocupamos la mitad de la Plaza de Toros, ¿eh?
Joder, qué barbaridad. Sí, sí. ¿11 días va a estar la muestra, si no me equivoco?
11 días, correcto, hasta el 21 va a estar la exposición, y de verdad que creemos, convencidos, siempre, tú sabes que siempre nos gusta ir superándonos un poquito, pero creo que vamos a sorprender. Vamos a sorprender sobre todo en la capacidad que hemos tenido de reunir a tantos artistas, que no hemos querido nosotros sorprendidos también, la calidad con la que trabajan nuestros artistas malagueños. Y cuando hablo de artistas malagueños, es una cosa que he dicho esta mañana, además, en la rueda de prensa, es que los malagueños nacemos donde queremos también, ¿no? Y bueno, reunimos a un montón de amigos, porque al fin y al cabo se convierten en amigos, como ya sabes, en la Casa Amarilla tenemos ese punto casi familiar. Y además hemos tenido la suerte de compartir durante 3 días con 21 grafiteros, porque es la primera vez que el Centro de Arte y Cultura de La Malagueta abre las puertas al arte urbano. Hemos conseguido disfrutar durante 3 días de una serie de obras realizadas es proceso para el espacio, dentro del espacio, en un espacio big. No hemos pintado las paredes, tú sabes que somos muy comedidos, uh-huh, pero hemos instalado unas piezas de 240 por 240. Oye, ha quedado francamente bien.
Sí, ¿no?
La verdad, estamos contentos, uh-huh, muy contentos.
Oye, cuando hay tanto artista y tanta obra reunida en el mismo sitio, yo siempre me pregunto, bueno, ¿sobre qué estilo vamos a verlo? Porque ahí cada uno es de su padre y de su madre, claro.
Correcto, y eso es lo que nos gusta a nosotros. Sabes que a nosotros nos gusta la diversidad, nos gusta, al fin y al cabo, representar un poco lo que ocurre en la ciudad de Málaga. Y la ciudad de Málaga es un espacio efervescente con un montón de artistas desarrollando muchas actividades diferentes dentro del arte, y que encontraremos fotógrafos, encontraremos pintores, óleo, acuarela, dibujo, collage. Y todo, la verdad es que ahí sí que lo hemos hecho bien el comisariado, muy homogenizado, porque al fin y al cabo, cuando trabajas con una serie de artistas de una categoría, pues es fácil combinar. Es como un buen maridaje, claro, hemos empezado por el vino y tenía que venir esta opción, y el maridaje ha sido increíble. Un punto de frescura, la que aportan los grafiteros, muralistas y artistas urbanos, que se enfrentan un poco también, o confrontan más bien, con las piezas del resto de compañeros que han aportado esa visión general que está ofreciendo Málaga, que más que nunca está más viva y más fuerte, y que es lo que siempre pedimos, dejar de ser profeta en nuestra tierra, seguir demostrando el talento local y de alguna manera reivindicar la posición del arte y los artistas malagueños en esta ciudad.
Está claro.
Y bueno, creo que lo hemos conseguido, y del cual nos sentimos tremendamente orgullosos.
Pues señoras, señores, Rama, Ruedo de Arte La Malagueta, sí, se inaugura este correcto sábado a las 6 de la tarde, pero correcto, hasta el día 21 se va a poder disfrutar y visitar con entrada libre, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Así que vamos a tener toda la oportunidad, y como dice David, con calzadito cómodo, ¿verdad? Para poder hacer todo el recorrido sin ningún tipo de problema. Pues como siempre, David, gracias por atenderme. Enhorabuena por otra iniciativa más de la Casa Amarilla. Que no paren, y que eso será señal de que estáis vivos y seguís funcionando.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente. Bueno, ha llegado como cada jueves a esta hora el momento de ir a descubrir la fauna y la flora de nuestra tierra. Y como siempre lo hacemos con el especialista en la materia, Álvaro Peral, buenas tardes. Ahora sí, Álvaro Peral. Álvaro Peral, buenas tardes, ahora sí. Decía, ¿es época ahora, me decía esto, micrófono cerrado, de la migración del halcón abejero, de verdad?
Estamos en el momento álgido del paso migratorio del halcón abejero. Sí, esta esta primera semana de mayo es el momento ideal para verlos cruzar por el estrecho de Gibraltar.
Ah, o sea, y hay que irse allí, ¿no?, para verlo, supongo. No se puede ver en otro sitio que no sea el estrecho.
Pues sí, la verdad es que se puede ver en prácticamente en cualquier lugar de Andalucía. Uh-huh. Estamos en época de migración. Recordamos que el halcón abejero es una ave migratoria que hiberna en África y que viene aquí para pasar prácticamente 3 meses únicamente, criar y volverse rápido a África. Y bueno, como muchas aves planeadoras, pues pasan, prefieren cruzar por el estrecho de Gibraltar, que uh-huh. es la zona en la cual tienen que cruzar una cantidad más pequeña de mar o de océano. Y bueno, somos muy privilegiados aquí, porque es que prácticamente en cualquier lugar, dependiendo de condiciones meteorológicas, sobre todo de la dirección del viento, pues podemos tener bastante suerte. Más suerte cuanto más nos acerquemos al estrecho de Gibraltar o a la costa uh-huh. también.
Uh-huh. Oye, Álvaro, vamos por partes. Cuando hablamos de halcón abejero, ¿qué pasa? ¿Que es un ave que se alimenta solo de abejas o qué?
Pues fundamentalmente es un ave muy parecida a un busardo ratonero, que son aves mucho más comunes aquí para nosotros, ¿no?, en Andalucía, que las tenemos aquí todo el año. El halcón abejero es un ave, aspecto de ave rapaz, de tamaño medio grande, y bueno, es muy curiosa porque se alimenta, siempre que puede, se alimenta de panales de abejas, ¿no? Entonces, pues se come tanto la miel como la cera que entra con la miel, como las larvas de las abejas, como los adultos. Es el veneno de las abejas no les afecta para nada. Y bueno, es verdad que también puede cazar otros animales, pero si tiene colmenas naturales disponibles, pues se alimenta de ellas. Uh-huh. Por eso es un ave forestal que encontramos sobre todo en el norte de Europa, centro y norte de Europa. En España son pocas las parejas que anidan. En Andalucía no anida ya. Ha habido algún registro histórico, pero vamos, prácticamente no anidan aquí. Se puede uh-huh. decir que son aves de los grandes bosques de Europa.
Oye, ¿cómo distinguimos a este halcón de otros halcones de su misma especie?
Pues mira, una forma muy fácil de distinguirla es digamos, si en esta semana estamos viendo un bando grande de aves que todas tienen más o menos el mismo aspecto y vuelan en la misma dirección, vuelan altas, lo más normal es que estemos delante de halcones abejeros. Son un poquito variables en coloración, pero ya te digo, son rapaces grandes. Son de aspecto blanquecino debajo, aunque algunas sí que son un poco más oscuras, pero tienen la cabeza muy muy finita, muy muy triangular. Se ve comparado con otra silueta de aves, que es que tienen una cabeza pequeña, triangular, y las alas bastante esbeltas. Uh-huh. Son aves que intentan, digamos, que planear todo lo que pueden.
Uh-huh. Y esta época la mejor, como decíamos al principio, y ya una vez que pasa el mes de mayo, ya hasta mayo del año siguiente no hay nada que hacer, ¿no?
Nos citamos otra vez. Ahora mismo en mayo pues tenemos más o menos unos 60.000 ejemplares, que es la población que cruza por aquí, por el estrecho. Es una población muy, muy buena. Pero es que luego, si nos esperamos la primera semana de septiembre, pues lo que vamos a hacer es verlos venir desde el norte hacia el sur. O sea, volvemos otra vez lo más cercano posible al estrecho de Gibraltar, sobre todo la zona de Tarifa, el Bujeo, son lugares muy buenos para la observación, Algeciras, y los podemos ver venir, pero no 60.000, quizá unos 100.000, porque digamos que ya traen a sus crías, a sus retoños, ¿no? Que ya están independientes volando. Y bueno, pues son más en número. Ajá, es un espectáculo. Bueno. Y para eso la última semana de agosto, primera de septiembre.
Bueno, pues de momento, ahora, en mayo, buen instante, buen momento para pasarse por el cerquita del estrecho de Gibraltar y ver al halcón abejero deambulando por la zona. Perdón, pues ya sabéis, ahí tenemos otra especie más de Andalucía que podemos descubrir en estos días. Pues Álvaro Peral, fundador de Wild Andalucía, gracias por estar con nosotros como siempre, y en 7 días nos encontramos.
Un placer, Pedro, suerte con los abejeros, así lo ves.
Gracias.
Hasta luego.
Hoy el broche musical lo pone esta mujer, Marta Sánchez, la cantante española, porque está celebrando hoy su cumpleaños. Nació tal día como hoy del año 1966. Así que felicidades a Marta Sánchez. Con ella nos quedamos en la realización. Ya sabes que estuvo como siempre Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.